cómo podemos usar la ley de Dios en una conversación con cualquier persona, amigo, conocido, desconocido, y cómo lo podemos hacer en 3 minutos, en 5 minutos, cómo no tenemos que realmente pasar meses construyendo una relación, sino que podemos realmente desde el primer contacto hacer formar una relación por 30 segundos y después ir a las cosas que son más importantes, que es la eternidad, una relación con Dios, etc. Esta última sesión se llama Lo que hizo Jesús. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos esta mañana. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando habló con el hombre rico? En Lucas 18:18 lo podemos ver otra vez. Llegó el joven rico y le dijo: Señor, buen maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces, número uno, Jesús corrigió al hombre rico, le dijo: ¿por qué tú me llamas bueno? Corrigió el entendimiento del concepto de la palabra bueno, porque dijimos que lo que nosotros pensamos que es bueno es muy diferente a lo que Dios considera como bueno, que quiere decir moralmente perfecto. Y esa perfección está representada en los 10 mandamientos. Entonces, número uno, Jesús corrige el entendimiento de bueno. Y número dos, lo condujo a través de los 10 mandamientos. Le dio 5 de los mandamientos, el hombre rico se justificó, y después Jesús lo condujo o lo expuso a la esencia del primero y segundo mandamiento. Le hizo ver que su Dios eran sus riquezas. En inglés hay un acrónimo, se llama acrónimo, 4 letras que significan algo, acrónimo, que dice WWJD. ¿Conocen eso? ¿Alguien ha visto eso? En inglés quiere decir What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Ok? Y bueno, no es importante que lo sepan en inglés, claro, pero es 4 letras que significan algo. ¿Qué es lo que haría Jesús? Para efectos de nuestro curso de evangelismo, para tener una guía que nos pueda ayudar a ir de un paso a otro paso en una conversación con alguna persona que le queremos compartir el evangelio, vamos a utilizar el acrónimo en español que son estas 4 letras. BDJD. Me acuerdo hace un par de años cuando hice esta presentación en Torremolinos. Alguien muy creativo de la iglesia dijo, eso quiere decir buen Dios, justo Dios. A lo mejor para ustedes significa otra cosa, como, no sé, ¿alguien creativo puede decir algo con esas 4 letras? Buen domingo, no. Bueno, lo que quieran que eso signifique, úsenlo para memorizar estas 4 letras. Porque estas 4 letras son los 4 pasos que vamos a usar en una presentación del Evangelio. ¿El hermano tiene una idea? ¿No? Puede ser. Lo que funcione para ustedes, ¿ok? Pero tienen que recordar estas 4 letras. Les voy a explicar qué es lo que significa cada letra. Y estas cuatro letras son los 4 pasos que vamos a seguir para nunca perdernos, para poder presentar la ley de Dios en una conversación. Se los voy a explicar rápidamente y después voy a explicarles paso por paso cómo funciona. La B significa buena persona. Pregunta, ¿buena persona? La D significa los 10 mandamientos. La J significa justicia, culpable o inocente. Y la D significa destino, cielo o infierno. Entonces, estos son los 4 pasos que vamos a seguir o que podemos seguir para nunca perdernos y poder presentar la ley de Dios, los 10 mandamientos, corregir el concepto de bueno y después dar la gracia de Dios. Estos 4 pasos no son bíblicos en el sentido de que no. La Biblia no dice paso número 1, paso número 2, 3, 4. Pero estos 4 pasos representan la verdad bíblica. Entonces, si ustedes encuentran una manera diferente de presentar estas verdades, muy bien. Pero si siguen estos 4 pasos, nunca van a estar perdidos y siempre van a poder presentar el Evangelio de una forma bíblica, empezando con la ley y terminando con la gracia. Así es como funciona. Imaginemos que voy a hablar con un desconocido, ¿ok? Yo le puedo preguntar a esa persona, oye, ¿tú crees que eres una buena persona? Ahí estamos en la D, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Tú crees que eres una buena persona? ¿Qué es lo que la persona me va a contestar? Que sí, claro que sí. La gente allá afuera, todo mundo piensa que es una buena persona. La persona que diga que no, no entendió realmente la pregunta. No habla castellano, ¿ok? Porque no entendió. La gente que entiende la pregunta va a decir, sí, soy una muy buena persona. Entonces, yo le voy a decir, ah, muy bien, tú crees que eres una buena persona. ¿Tú crees que has guardado los 10 mandamientos? Y ahora con eso estoy en la segunda parte. ¿Tú crees que eres una buena persona? Me dijo que sí. Entonces, ¿crees que has guardado los 10 mandamientos? Y la persona me va a decir, sí, nunca he matado a nadie. Entonces yo le voy a decir, ok, te voy a preguntar algunos de los mandamientos. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? ¿O has alguna vez mentido? Lo estoy exponiendo al noveno mandamiento. La persona va a decir, bueno, mentir, claro que he mentido, todo el mundo lo hace. ¿Cómo llamamos a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Ok, la siguiente pregunta, ¿alguna vez has robado algo en toda tu vida? ¿Qué creen que la persona va a decir? Que no. Va a decir, no, nunca. Nunca he robado nada. Y entonces yo puedo jugar con la persona y le puedo decir, pero me acabas de decir que eres un mentiroso. No sé si te puedo creer. La persona va a decir, ah, bueno, sí, sí he robado, a lo mejor he robado algún dulce o una pluma de la oficina o papel de la oficina, lo que sea. A lo mejor sí, sí he robado. Y si la persona dice que nunca jamás ha robado, tengo una pregunta que es 100% segura de van a aceptar que sí han robado. Les pregunto, ¿alguna vez has bajado música sin pagar por ella? ¿Alguna vez has visto una película sin pagar por ella? La respuesta es, bueno, sí. Y a lo mejor van a decir, bueno, eso es compartir, nos compartimos cosas en internet. Pero en verdad eso es robo. Si tomamos algo que no nos pertenece sin pagar por ello, es robo, ¿ok? Y si robamos, somos ladrones. Una otra pregunta. El séptimo mandamiento dice que no debemos de cometer adulterio. Pero Jesús dijo que si vemos a alguien con lujuria, con deseo sexual, hemos ya cometido adulterio en nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez has visto a alguien con lujuria? La respuesta es, bueno, sí. La última pregunta. El sexto mandamiento dice que no hay que matar. Pero la Biblia dice que si odiamos a alguien, hemos matado o somos culpables de haber asesinado a esa persona en nuestro corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has odiado a alguien? Y bueno, la respuesta normalmente es sí. Entonces, de acuerdo a los 10 mandamientos, si Dios te juzga, serías culpable o inocente. Ya estamos en la J. ¿Ok? Normalmente la persona va a decir, bueno, culpable. Entonces, si eres culpable, nos vamos al último paso. ¿Cuál sería el destino? ¿Es que irías al cielo o al infierno? Y ahí a lo mejor la persona va a tratar de escaparse, va a tratar de justificarse, va a decir, yo me iría al cielo. ¿Por qué? Pues porque también he hecho muy buenas cosas. No nada más he hecho eso malo, pero también he hecho muchas buenas cosas. Lo único que tengo que hacer es razonar con la persona y decirle que eso no funcionaría con el juez de Mallorca. Si el juez me encuentra culpable de 10 crímenes, yo le digo, sí, señor juez, pero al mismo tiempo yo di dinero a la Cruz Roja y ayudé a los bomberos y yo soy voluntario en mi iglesia y hago todas esas cosas, ¿el juez me va a dejar partir? ¡Claro que no! El juez tiene que castigar mi crimen. El juez va a decir, eso está muy bien, pero de todas maneras tengo que castigar por el crimen o lo malo que has hecho. Si no, de otra forma, él sería un juez corrupto. Y Dios no es un juez corrupto. Entonces, ¿a dónde nos mandaría? O si, ¿a dónde lo mandaría esa persona? ¿Al cielo o al infierno? La respuesta es al infierno. Y solamente una vez que hemos terminado esta presentación, que hemos pasado por estos 4 puntos, hemos usado los mandamientos, hemos expuesto o razonado con la persona que él ha roto la ley de Dios y que está en peligro de un juicio y de un infierno, solamente después podemos ir y darle la gracia de Dios, la buena noticia del Evangelio. Pero ¿sabes tú lo que Dios hizo para que no tengas que ir al infierno, para que puedas ser perdonado. ¿Qué? Pues Dios mandó a su único hijo, a Jesús. Él vivió una vida perfecta, él nunca pecó. Y después fue a sufrir y murió en una cruz para pagar por el pecado que tú y yo habíamos cometido. Tú rompiste la ley, violaste la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero Jesús paga la fianza al juez. Quiere decir que Dios ahora puede legalmente dejarte ir. Él puede cerrar tu caso. Te puede dar libertad, no porque eres una buena persona, no porque eres inocente. No, sino que la justicia fue satisfecha en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Lo que tenemos que hacer en respuesta es arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesús. Dios nos da, nos acorda, nos da el regalo de la vida eterna. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, al empezar con estas, o al seguir estos 4 pasos, yo puedo exponer la persona a la ley de Dios, traer el conocimiento del pecado, explicar la justicia de Dios, el peligro del infierno, y después dar la buena noticia de la gracia, de la gracia de Dios en Jesús. Pero tenemos un problema, y el problema es que no puedo ir con un desconocido y solamente llegar y decir, ¿eres una buena persona? Eso sería un poquito raro, ¿sí? No podemos hoy que vamos a ir al parque, no podemos ir a solamente decir, ¿eres una buena persona? ¿Eres una buena persona? No se puede hacer eso. Entonces, por eso vamos a usar los tratados o los folletos. ¿Ustedes les llaman folletos? Bueno, tratados evangelísticos o en inglés más fácil se llaman tracts, ¿ok? O los tratados. Los folletos son simples pedazos de papel, ¿verdad? Que tienen el mensaje del evangelio. Y yo aquí tengo algunos ejemplos para compartirlos con ustedes. Estos tracts no son mágicos, pero son muy originales. Entonces traje algunos solo para mostrarles y a lo mejor les van a dar ideas para que ustedes los puedan hacer, imprimir ustedes mismos. Yo cuando llegué a vivir a Francia no existía nada en francés, entonces yo los hacía en mi propia computadora, me pasaba horas a escribirlos, imprimirlos, recortarlos y para después darlos. Entonces, pero si los pueden comprar aquí en España o en algún otro lugar, yo les recomiendo que utilicen solamente tratados originales, porque son tratados que la gente va a apreciar, que los va a hacer reír, que los va a abrir una conversación con ustedes, y sobre todo tratados que utilicen la ley de Dios y después traigan el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, aquí tenemos un gran billete de $100, ¿ok? Esto es algo muy original. Es algo que lo podemos repartir en las plazas públicas. La gente va a ir caminando, lo va a ir leyendo y va a estar contento de tener uno de estos. Y la gente le va a preguntar a esa persona, ¿dónde lo compraste? ¿O quién te lo dio? Y va a decir, ah, ese señor que está allá. Ah, ok. Y van a venir y les van a pedir más. Entonces, este tipo de tratados son originales. Son muy visibles, ¿verdad? Visuales. Y atrás tiene el mensaje de la ley y después la buena noticia del Evangelio. Si no les gustan los billetes grandes, pues entonces les puedo mostrar uno mediano, ¿verdad? Este es un billete de $1,000 que tiene la misma cosa, el mensaje del Evangelio detrás. O mis favoritos son los millones de euros. Por ejemplo, este tiene a Zinedine Zidane, para los que sigan el fútbol, soccer, y más que nada ahora que va a estar la Copa del Mundo. Estos son muy populares y estos son mis favoritos. Estos son millones de euros que tienen el mensaje del Evangelio igual atrás. Si no les gusta el soccer, ¿verdad? Si no les gusta el soccer, entonces tengo millones de euros normales, que por cierto no son ilegales. Estos los podemos repartir en frente del mayor, del presidente de España, de quien sea, y no son ilegales. Si fueran billetes de 50 euros, entonces sí serían ilegales, porque el 50 euros sí existe. Pero como el millón no existe, no son ilegales. Los podemos dar con toda libertad. Después, por ejemplo, tengo esta cartera. Y esta cartera, lo único que tengo que hacer para darla es esto. Dejarla caer. Alguien la va a agarrar del piso. Alguien la va a abrir. Va a ver que tiene tarjetas de crédito y todo. Y después la abre más y tiene un juego de trivia, ¿ok? Tiene unas preguntas de trivia chistosas, simpáticas, y después termina con el mensaje del Evangelio. Da la ley de Dios y después la buena noticia de la gracia. tenemos también las celebridades, por ejemplo, como Leonardo DiCaprio o Beckenbauer, con el Evangelio en alemán. Y creo que también tengo alguno en español, un futbolista famoso, pero no recuerdo en este momento. Esto funciona muy bien con los niños. Por ejemplo, tengo dos tarjetas que son exactamente del mismo tamaño, pero es una ilusión óptica si las pongo así. Hay una que es más grande que la otra, ¿verdad? Pero si las cambio, entonces ahora la otra es más grande. Y en verdad son las del mismo tamaño. Y acá atrás explica que, bueno, que los ojos y nosotros somos muy fáciles de ser engañados, que tenemos que tomar las buenas decisiones cuando vienen las preguntas importantes de la vida como la eternidad. Esta se llama la Smart Card o la tarjeta inteligente. Y esta, ¿ven que tiene esta cosita que brilla ahí en medio? Está como plateado ahí. Entonces aquí dice, ponga su dedo en el cuadro y apriételo por 15 segundos. Y si usted es una buena persona, la cosita esa se va a convertir en verde. Entonces se lo damos a la gente y la gente lo va a apretar fuerte, fuerte, por 15 segundos, por 2 minutos y nada va a pasar. Y después lo voltea y aquí dice, perdón, solamente lo sentimos, ustedes como el resto de nosotros. Y después explica por qué no somos buenas personas, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Son solamente ejemplos que les doy simpáticos, ¿verdad? Para que ustedes después los impriman o hagan los que ustedes quieran. Este está impreso en un papel que es súper fuerte, es un papel que no se puede romper. Y se llama el ticket del cielo, o el ticket al cielo. Entonces cuando la gente dice, no, gracias, no necesito, yo le digo, ah, bueno, solo rómpelo. Si no necesitas, rómpelo. Y en verdad esto no se puede romper. ¿Ok? Entonces hace sonreír a la gente y la gente lo va a ver y va a decir, ah, bueno, entonces creo, a lo mejor sí necesito. Y abre la puerta para que podamos explicar el Evangelio, ¿ok? Pero bueno, mi favorito, como dije, es el tract o el folleto, que es el dinero. Y como estos, traje 400 para regalarles hoy, ¿ok? Entonces hoy podemos empezar con 400 de estos que tienen a celebridades como Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, etcétera. Y esto es lo que vamos a repartir hoy, incluyendo lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan. Estos están en inglés, pero no importa, porque eso es más pretexto para poder hablar con la gente. Se lo dan a alguien, la persona va a decir, pero no hablo inglés, y ustedes le van a decir, no te preocupes, yo te explico. ¿Okay? Entonces va a abrir la oportunidad para que podamos compartir el Evangelio. Y esta es la forma en que lo utilizamos. Fíjense cómo es muy fácil pasar de una conversación natural a una conversación espiritual gracias a un folleto. Yo puedo estar esperando el autobús, ¿ok? Y puedo hablar con un desconocido. Espero que todos aquí puedan hablar con desconocidos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pueden voltearse y decir buenos días, o hola, o bonito día, ¿verdad que sí? Y si no lo pueden hacer, tienen que empezar, porque así es como podemos compartir el Evangelio, hablando con desconocidos. Entonces, yo le digo a la persona, hola, ¿cómo está? Buenos días. Y la persona, muy bien, este autobús ya se retrasó 5 minutos. Sí, bueno, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, es muy bonito el día hoy. Sí, la semana pasada es como estuvo lloviendo. Sí, bueno, hay que aprovechar estos días de sol, muy bien. Hoy el calor ya va a empezar, sí, 40 grados. Yo no tengo aire acondicionado en mi casa. Bueno, yo sí. Podemos tener una conversación normal, ¿ok? Estamos construyendo una relación en 30 segundos, ¿ok? Y después de eso, después de que ya intercambiamos algunas frases, yo tengo uno de estos listo en mi bolsa, y yo lo voy a sacar y le voy a decir, ¿ya tienes tu millón? ¿O ya tienes uno de estos? ¿O toma, esto es para ti? ¿O toma, te doy un millón? ¿O ya viste quién es este? ¿Ok? Una de esas frases. Nunca voy a decir, oiga, disculpe, le quiero dar un tratado, un folleto evangelístico que habla del amor de Dios y la cruz de Jesús. No, nunca voy a decir eso. Porque la gente va a decir, no, gracias. Es otro religioso fanático que me quiere lavar el cerebro, ¿ok? Eso es lo que piensan. Entonces, nunca voy a decir eso. O, disculpe, ¿me puede aceptar esto con la mano así pegada al cuerpo porque estoy tan nervioso que no la puedo extender? No, siempre lo voy a hacer con una gran sonrisa y con toda la confianza de que yo soy un embajador del Rey de Reyes, ¿ok? Lo que estamos haciendo, no estamos vendiendo aspiradoras, estamos regalándole a la gente la oportunidad de ser salvos. Es el Evangelio eterno, la razón por la que estamos aquí. Entonces, con toda esa confianza, lo voy a sacar, voy a extender mi mano y le voy a decir, ya tienes 1,000,000, ¿ok? O le doy esto, o tome para su camión, o lo que sea, ¿ok? La gente lo va a agarrar y se va a reír y va a decir, ¡ah, ya soy rico, muy bien, muchas gracias! Y seguido les van a pedir otro y les van a decir, ¿puedo tener otro para mi mamá, para mi esposa? Y ustedes le dicen, sí, claro que sí, y le dan. Y después se va a reír y va a decir, ah, este es Michael Jackson, ah, ja, ja, está muy bien, no, oh, sí. Y la conversación normalmente lo va a voltear y va a decir, ¿pero qué hago con esto? ¿Es algún concurso o es una rifa o qué hago con esto? Y entonces yo le voy a decir, este folletito habla de la pregunta del millón de dólares. Es 1,000,000, ¿ok? Habla de la pregunta del millón de dólares, que es la pregunta más importante. ¿Cuál es esa pregunta? Y yo le voy a decir, la pregunta es, ¿qué es lo que usted piensa pasa cuando alguien se muere? O después de la muerte. Simplemente le estoy pidiendo por su opinión, ¿ok? Le estoy preguntando qué es lo que él piensa. No he mencionado la sangre de Jesús, ni la cruz, ni nada. Le estoy pidiendo su opinión. Y a la gente le gusta dar su opinión. Entonces ahí la persona va a decir, ah, bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que, bueno, soy católico, entonces yo pienso que me voy a ir al cielo después de pasar como 500 años en el purgatorio y después... O yo pienso que voy a regresar en la forma de un delfín, ¿ok? Y sí pasa eso, es chistoso, pero sí la gente dice eso. O yo pienso que me voy a ir al cielo derechito. La respuesta que les vayan a dar no importa realmente, porque siempre va a estar clasificada en esta grande categoría que dice... Tienes que trabajar, tienes que ser bueno para poder obtenerlo. Cualquier respuesta va a estar ahí. Es solamente el cristianismo bíblico que dice, no, porque no lo podemos obtener nosotros, Dios nos lo da como un regalo. Entonces la respuesta que les vayan a dar no importa, solamente ustedes escuchen y dicen, ah, eso está muy interesante. ¿Tú crees que vas a regresar como un delfín? Es muy interesante eso. Entonces... Oiga, ¿usted cree que es una buena persona para regresar como un delfín? Y la persona va a decir, claro que soy una buena persona para regresar como un delfín y no como una rata. Ah, bueno, entonces le puedo hacer unas preguntas para ver si es cierto, si es una buena persona. Y la persona va a estar jugando con ustedes. Ahora va a querer probarles que sí es una buena persona. Y va a decir, claro, pregúntame. A ver, ¿cuántas mentiras ha dicho en su vida? Ah, bueno, muchas. Ah, ok, ¿muchas? ¿Como cuántas? Bueno, como 2,000,000. Ah, ok. ¿Cómo llamamos a alguien que ha dicho 2,000,000 de mentiras? Ah, bueno, pues mentiroso. Ok. ¿Alguna vez ha robado algo? No, nunca he robado nada. Y entonces yo le digo, ¿alguna vez ha bajado música de internet? ¿O ha visto películas sin pagar por ellas? ¿O ha robado... como papel de la impresora de su trabajo, o ha llegado tarde a su trabajo, está robando tiempo que le están pagando? Ah, bueno, sí, si robamos cosas, ¿cómo nos llamamos? ¿Qué es lo que somos? Pues ladrones. Ah, ok. El séptimo mandamiento, otra pregunta, señora. El séptimo mandamiento dice que no hay que cometer adulterio, pero Jesús dijo que si vemos a alguien con lujuria, hemos cometido adulterio en el corazón. ¿Alguna vez ha hecho eso? Ah, bueno, sí, pero soy un hombre, tengo la sangre caliente. Ah, bueno, sí, pero de todas maneras es adulterio en el corazón, ¿ok? Y la última pregunta es el sexto mandamiento. ¿Alguna vez ha matado a alguien? Normalmente la respuesta es no. Y entonces le vamos a decir, bueno, la Biblia dice que si odiamos a una persona, somos culpables de haberla matado en nuestro corazón. Entonces, Señor, usted comenzó por decirme que usted es una buena persona, pero en la luz de los 10 mandamientos... usted es un mentiroso y es un ladrón y es un adúltero en el corazón y hasta un asesino en el corazón. ¿Eso no es una buena persona? Señor, y si Dios lo juzga por los 10 mandamientos que acabamos de ver, ¿usted cree que sería culpable o inocente? Ah, bueno, pues, ¿inocente? ¿Por qué? Pues porque he hecho muchas buenas cosas. Ah, bueno, pero las buenas cosas que hacemos no borran nuestro crimen. Ah, bueno, sí, pero yo me voy y me confieso. En la iglesia. Bueno, pero la confesión no nos salva, no nos perdona. Si un criminal va a la estación de policía y dice, yo confieso que fui yo quien asaltó ese banco ayer, la policía no va a decir, ah, bueno, muchas gracias, ya se puede ir. Su confesión lo hace culpable. Entonces no hay nada que podemos decir o hacer para ser inocentes. Somos culpables delante de Dios. Y entonces si somos culpables, ¿nos va a dar el cielo o el infierno? Pues el infierno. Señor, ¿eso le preocupa que si muere hoy, que si un loco va a asaltar ese comercio y una bala se escapa y le pega en el corazón, se muere? ¿No le preocupa eso? ¿Que se pasaría la eternidad en el infierno? ¿O se acuerda de Michael Jackson? Murió cuando tenía 52 o 54 años, no me acuerdo. Estaba preparando la gira, el tour más grande de toda la historia de todos los artistas y un día no despertó. Entonces, es muy importante, Señor, que piensen estas cosas, porque yo no se lo deseo, pero si le pasa el día de hoy, va a pasar la eternidad en el infierno. Y ahí la persona está casi casi contra la pared. ¿Recuerdan? Ayer les compartí, les platiqué de esa persona, de un motero que me encontré en Alemania y que le compartí con su grupo de amigos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pues ese señor me puso la pregunta, como en el libro de Hechos, me dijo, después de que le dije esto hasta este punto, le dije, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Como en el libro de Hechos. ¿Qué debo hacer? Y entonces ahí es donde le doy la gracia de Dios y le digo, pues, Dios es rico en misericordia y mandó a su Hijo Jesús, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a darle la gracia de Dios, vamos a ampliarla y hacerla enorme, porque en verdad es enorme y es extraordinaria la gracia de Dios para salvarnos. Y todo eso empieza gracias a un pedacito de papel, a un tratado. Yo he tenido muchas, muchas conversaciones, o ¿cómo se llama? Evangelizaciones, o ¿cómo se llama? Hablado con mucha gente, pero siempre lo hago con un tratado. Con toda la gente que he hablado, hasta el día de hoy todavía tengo dificultad de hacerlo sin un tratado. Se me hace difícil pasar de una conversación natural a una espiritual sin la ayuda de un tratado. Entonces yo siempre cargo, ayer les mostré algunos, siempre cargo una carterita aquí que está llena de cositas, ¿verdad? Porque yo sé que siempre voy a tener una oportunidad de hablar con alguien y yo sé que sin un tratado me va a costar trabajo. Entonces, bueno, yo les invito a que vamos a utilizar estos 400 y lo que ustedes tengan también, pero yo les invito como iglesia a que busquen tratados que son originales, que llaman la atención. Uno de estos no lo van a ver en el piso. La persona, el ateo más grande, lo va a guardar en su cartera o lo va a usar como un marcador en su libro, porque son originales. Entonces busquen cosas que son así. No, yo no me gustan tanto los folletitos típicos que tienen una flor en la portada y que dice Dios te ama y después y tiene como 3 páginas de texto. Yo creo que eso es mucho para una persona que, bueno, que necesita el impacto de la ley y el evangelio. Pero ese es mi punto de vista. Entonces lo que vamos a hacer ahora, les quiero enseñar varios videitos que vamos a ver cómo funcionan estos 4 pasos en una conversación real, ¿ok? Como en entrevistas en la calle. Lo primero que vamos a ver es la letra B, que es buena persona, ¿ok? Entonces, no son entrevistas completas, pero bueno, son fragmentos para que vean cómo se aplica cada una de las partes y después lo podamos hacer nosotros. ¿Qué pasó? Hubo una falla técnica. Por ahí va. ¿Listo?
Okay. ¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona, Michael?
Por supuesto.
Primero que todo, ¿te consideras buena persona?
Yo creo que sí.
Ok.
¿Te consideras una buena persona?
Soy una buena persona, sí.
¿Te consideras una buena persona?
Oh, sin lugar a dudas.
Claro,
¿te consideras una buena persona?
Yo me considero ser una buena persona.
¿Te consideras una buena persona?
Sí, sin duda.
Destiny, ¿te consideras una buena persona?
Sí.
Ok, bueno, solamente son algunos ejemplos, pero obviamente toda la gente piensa que son buenas personas. En Proverbios 11 dice, muchos hay que proclaman su propia bondad. Proverbios 20, verso 6, perdón. La mayoría de la gente va a decir que sí, que somos buenas personas y que merecemos el cielo, que Dios casi casi nos debe. Nos merecemos y Él nos debe. Entonces lo que hacemos es corregir el entendimiento de bueno, porque en verdad bueno significa algo diferente, y tenemos que mostrarles la ley para que entiendan su pecado y la necesidad de un Salvador. ¿Cuáles son los mandamientos que usamos o los más fáciles de usar? Ya los dije, pero vamos a revisarlos otra vez. El noveno mandamiento, que dice que no hay que mentir, es el más fácil de usar y es el más fácil que la gente diga, sí, sí he mentido. ¿Okay? Entonces podemos preguntar, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? No necesitamos decir, el noveno mandamiento dice, no necesitamos decir eso, simplemente preguntamos si alguna vez ha mentido la persona. El octavo dice que no hay que robar, entonces puedo preguntar, ¿alguna vez has robado algo? Sin importar el valor, 5 euros te hace un ladrón como si robas 100 euros. O bajar música, o como dije, llegar tarde a tu trabajo, estás robando dinero de tu patrón, él te paga por 8 horas y trabajas 7 horas y media, ¿ok? El séptimo dice que no hay que cometer adulterio, pero Jesús dijo que si codiciamos o deseamos una persona, estamos cometiendo adulterio en el corazón. Y el sexto dice que no hay que matar, pero igual, si odiamos a una persona, somos culpables. Entonces, no necesito realmente ir y acostarme con alguien o ir y dispararle a alguien. Simplemente con la actitud del corazón somos culpables. El tercero dice que no hay que usar el nombre de Dios sin respeto. No sé si en español, bueno, o en España lo usen. Pero bueno, si alguna vez usamos el nombre de Dios sin respeto, estamos cometiendo lo que la Biblia llama blasfemia, que es algo muy, muy serio también en los ojos de Dios. Entonces esos son los mandamientos que son más fáciles de usar. Y cuando los usamos, lo único que estamos haciendo es magnificar la gracia de Dios. Cuando lleguemos a la parte de la buena noticia, va a ser algo impresionantemente magnífica. Va a estar como la cura que la persona necesita y la va a apreciar y va a decir, gracias por haberme compartido esto que tú tenías. Vamos a hacer que el corazón se humille y vamos a prepararlo para la buena gracia, para la gracia de Dios. Entonces vamos a ver, ya vimos la primera letra, la B, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda letra, la D, los 10 mandamientos. ¿Has guardado los mandamientos? Vamos a ver. Continuar con estas entrevistas.
¿Has guardado los 10 mandamientos?
Algunos de ellos, no todos.
¿Alguna vez has matado a alguien?
No.
¿Has odiado a alguien?
Sí.
La Biblia dice que si eres asesinado en tu corazón...
A lo mejor alguien quiere apagar las luces de aquí para
que... La Biblia dice que si odias a tu hermano eres una asesina. Ese es el estándar de Dios.
No es así.
¿Has mentido alguna vez?
Sí.
¿Y eso en qué te convierte?
Una mentirosa.
¿Has robado algo?
Sí.
¿En qué te convierte?
Una ladrona.
¿Has usado el nombre de Dios en vano?
Sí.
A eso se le llama blasfemia. Es usar el nombre de Dios como una palabrota.
Sí.
Ahora, escucha esto. Jesús dijo que si miras con lujuria, cometes adulterio en el corazón. ¿Has mirado alguna vez con lujuria?
No.
¿Nunca has mirado a un individuo con deseo?
Bueno, sí. Pero no considero eso que sea adulterio.
¿Pero has codiciado?
Sí, pero no soy. No sé. No considero esto como adulterio. No estoy durmiendo con la persona. ¿No es el adulterio cuando uno se acuesta con el marido de su vecina?
Pero esto es lo que dijo Jesús, cualquiera que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Así de alto es el estándar de Dios, Él es perfecto, es santo.
Sí.
¿Has odiado a alguien?
Sí.
La Biblia dice que has cometido asesinato en tu corazón si odias a alguien.
Sí, ya lo sé.
¿Sabes eso? Y Jesús dijo, si miras con lujuria ya has adulterado en el corazón.
Sí.
¿Has mirado a alguien con lujuria?
Sí.
¿Has mentido alguna vez?
Sí.
¿Y en qué te convierte?
Una mentirosa.
¿Has robado algo?
Sí.
¿Eso qué te hace?
Una ladrona.
¿Has dicho alguna mentira?
Oh, sí.
Bien, entonces, si has dicho alguna mentira...
En un pecador.
Pero más específicamente, ¿en qué?
Pues violé uno de los mandamientos de Dios.
Correcto. Bueno, si asesino a alguien, me llaman asesino, ¿correcto?
Sí, un mentiroso, mentiroso.
Bien, correcto. Bien, ¿alguna vez has robado algo, aunque sea algo pequeño?
Sí, cuando era joven, sí.
Ok,
sí.
Así es que si has robado algo, ¿en qué te conviertes?
En un ladrón.
Correcto. ¿Captaste la idea?
Oh, sí.
Bien, ahora Jesús dijo, oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Has mirado a alguna mujer con deseo?
Ya no más.
Bueno, lo he hecho. Ya no más. <dice. risa>
Ahora Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has mirado a una mujer para desearla?
No.
¿Eres homosexual?
No, sí he mirado mujeres, tú sabes lo que digo, sí he mirado mujeres, pero eso es lo que...
¿Así que me estás mintiendo?
Sí, sí lo hacía.
¿Has mentido alguna vez?
Sí.
¿Y en qué te convierte?
me convierte en una persona que ha dicho una mentira. ¿Y por qué dije una mentira? ¿Y estamos clasificando la mentira? Hay las mentiritas blancas y mentiras más grandes. Si es una mentira dicha con la intención de no herir a alguien, o para protegerla de ser herida, sí.
Pongámoslo así, si yo te digo una mentira, ¿cómo me llamarías?
Tendría que llamarte mentiroso.
Eso es, también tú lo eres.
Soy un mentiroso.
¿Has robado algo?
Sí, creo que he robado.
¿En qué te conviertes?
En ladrón.
¿Has usado alguna vez el nombre de Dios en vano?
Sí, lo he usado.
Sí. ¿Has mentido alguna vez?
Sí, todo el mundo las dice.
¿Y eso en qué te convierte?
Supongo que me hace mala persona.
¿Cómo te llamarían si mientes?
A un mentiroso.
¿Has robado alguna vez?
Sí.
¿Y en qué te convierte?
Ladrón.
¿Has usado alguna vez el nombre de Dios en vano?
Sí.
A eso se le llama blasfemia, usar el nombre de Dios como una palabrota. Sí. Y aquí está el cuarto, Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, cometes adulterio en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer para codiciarla?
Estoy seguro que lo he hecho, sí, probablemente.
¿Alguna vez has mentido?
Seguro.
¿En qué te convierte?
Mentirosa.
¿Alguna vez has robado algo?
Sí.
¿En qué te convierte?
Ladrona.
¿Has usado el nombre de Dios en vano?
Sí.
Se le llama blasfemia. Jesús dijo, si miras con deseo, cometes adulterio en tu corazón.
Hay muchos hombres aquí.
Está bien. Por tu propia admisión, me estás abochornando.
Lo siento.
Entonces, si seguimos estos cuatro pasos, van a ver que después de un momento se convierte casi como en un script. Casi siempre van a escuchar las mismas respuestas y ustedes van a poder darle las mismas respuestas, porque la gente siempre va a tener la tendencia de justificarse y tratarse de escapar del diálogo. Porque lo que estamos haciendo es que estamos prendiendo la luz a la conciencia de la persona que ha estado apagada por mucho tiempo. Y eso no es algo que sea muy placentero, no es algo muy cómodo, ¿ok?, para la gente, pero es necesario. Entonces la gente se va a tratar de escapar a veces y va a tratar de hacer excusas o tratar de justificarse como el caballero que decía que las mentiras están clasificadas, etcétera, etcétera. Y después solamente le decimos, bueno, si yo te digo mentiras, ¿cómo me llamas a mí? Y ahí es muy rápido para poner el dedo y decir, pues, mentiroso, ¿verdad? Como dije hace rato, estos cuatro pasos los pueden ustedes adaptar a como ustedes quieran, claro, pero siempre y cuando que el principio sea el mismo, el tratar de traer la ley de Dios para que conozcan su pecado y después explicar el juicio y el destino de la persona. Vamos a ver la J y la D, que son los dos últimos pasos, que bueno, no están en Lucas 18, no encontramos la J y la D como tal, el juicio y el destino, pero sabemos de toda la Biblia que hay un juicio y que hay un destino como consecuencia de ese juicio. Entonces vamos a continuar con estas personas. Y también pongan atención en su rostro, en la expresión facial, porque habla mucho.
Si Dios te juzga por los 10 mandamientos, teniendo en cuenta que eres mentirosa, ladrona, blasfema y adúltera de corazón,
yo inventé.
Cometiste adulterio en el corazón, ¿piensas que serías inocente o culpable?
Probablemente culpable.
Así que el día del juicio, ¿serías inocente o culpable?
Culpable. Basado en los 10 mandamientos, ¿serías inocente o culpable?
Sería culpable.
¿Crees que serías inocente o culpable de quebrantar los 10 mandamientos?
Sería culpable de quebrantar cualquier número de los 10 mandamientos, al igual que todos los de esta tierra.
Así que cuando ese día venga, ¿serás inocente o culpable?
Inocente.
Por tu propia admisión, eres mentirosa, ladrona, adúltera, asesina de corazón. Así que si Dios te juzga por los 10 mandamientos en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable?
Culpable.
Cuando estamos usando los mandamientos, como hemos dicho, estamos hablando a la conciencia de la persona. Quiere decir que nunca vamos a debatir, nunca vamos a hablar de la evolución o de la edad de la Tierra, nunca vamos a tener que explicar si había dinosaurios en el Arca de Noé o las dimensiones del Arca de Noé, que si hablamos con un católico nunca vamos a tener que hablar de la transubstanciación ni la autoridad del Papa, ni nada de eso. Cuando hablamos con un mormón, nunca vamos a tener que discutir si Joseph Smith era en verdad un profeta o no, o con los musulmanes, que si la Biblia ha estado modificada, que si Mohammed era el último profeta y todas esas cosas. Simplemente estamos hablando de la conciencia de la persona, estamos hablando de su conocimiento del bien y del mal, a ese lugar donde la conciencia va a testificar con el espíritu y va a entender que es culpable, que ha quebrantado la ley de Dios. Entonces vamos a terminar con estas entrevistas.
Así que, ¿cuál crees que será tu destino final, el cielo o el infierno?
Sería el infierno.
¿Te importa eso?
Oh, sí.
¿Te inquieta eso?
No realmente.
Ni siquiera piensas en eso. Así que no te importa si vas al infierno por una eternidad.
No realmente.
Mi eternidad sería un infierno si muero hoy.
Eso debería importarte.
Y me importa.
¿Y qué vas a hacer al respecto?
Ponerme a cuentas.
¿Cómo lo haces?
Siendo salvada.
¿Y cómo lo consigues?
Uno se arrepiente y se bautiza para la remisión de sus pecados.
¿Y por tu fe en Jesús?
Sí.
¿Por qué no haces eso ahora? ¿Qué te lo impide?
A veces es una muy buena pregunta.
¿Irás al cielo o al infierno?
Infierno.
¿Te preocupa eso?
Sí.
Debería aterrorizarte. Pensar que si murieras ahora, si tu corazón se para o si un auto te atropella o alguien te pone una pistola, irías al infierno por la eternidad. Es terrible y no tienes excusa porque Dios te dio conciencia. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos el día del juicio, serías culpable. ¿Irías al cielo o al infierno?
Probablemente al infierno.
Es importante. ¿Al infierno?
Ajá.
¿Te preocupa eso?
Sí.
Debería aterrarte pensar que si un auto saliera del camino y te matara, irías al infierno por la eternidad. Es una cosa terrible para cualquiera. ¿Eso te preocupa?
Sí.
Debería aterrarte pensar que si un auto saliera del camino y te matara, irías al infierno por la eternidad. Es una cosa terrible para cualquiera.
Sí, lo es.
¿Sabes qué hizo Dios para que no tuvieras que ir al infierno?
No.
¿No tienes idea?
No.
Envió a su hijo nacido de una mujer para morir en la cruz.
Sí, lo sé, por nuestros pecados.
Sí, Jesús
murió por nuestros pecados.
Él tomó el castigo por tus pecados. Toda esa blasfemia, la mentira, el hurto, la lujuria, el odio, todo el enojo de Dios cayó sobre él para que tú fueras libre.
Sí.
Tanto es el amor de Dios por ti. Dios mostró su amor hacia nosotros aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Tú rompiste la ley de Dios y Jesús pagó la multa. ¿Y sabes lo que Dios requiere de ti?
Que siga sus 10 mandamientos.
No, eso no ayudará, ya los quebrantaste. ¿Sabes qué tienes que hacer?
No.
Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo. Y en el momento que lo hagas, Dios te perdonará todo pecado que hayas cometido y te concederá la vida eterna. ¿Conoces la canción Amazing Grace?
Sí.
¿Conoces la letra?
No, de memoria, pero
sí la sé. Asombrosa gracia, qué dulce el sonido.
Sí.
La gracia es el favor de Dios y su piedad. Asombrosa gracia, qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero ahora fui encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Lo único que puede salvarte del infierno y la muerte es la gracia de Dios, su misericordia.
Muy bien. Entonces, ¿qué, una vez que hemos explicado, que hemos pasado por los 4 pasos, por las 4 letras... y explicamos la gracia de Dios, claramente explicamos el sacrificio de Jesús por la remisión de pecados, por satisfacer la justicia de Dios, ¿cómo terminamos? ¿Cómo cerramos el trato, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Los hacemos orar? ¿Les decimos, bueno, ahora repite esta oración después de mí? Yo creo que lo que tenemos que hacer es mencionar las 2 cosas que son necesarias para la salvación, que son el arrepentimiento y la fe. La persona se tiene que arrepentir, darle vuelta o la espalda a sus pecados, y 2, poner su confianza en Jesús. Yo no creo, o yo no utilizo lo que se llama como la oración del pecador o la oración del arrepentimiento. ¿Saben qué, a lo que me refiero con eso? De, bueno, repite conmigo, y después, Señor Jesús, perdóname. Yo no creo que eso sea, bueno, bíblico para empezar, pero tampoco creo que sea muy eficaz, porque se puede prestar al error de una falsa conversión también. Si yo tengo una discusión con mi esposa y mi esposa ya no me quiere ver, entonces yo le hablo a mi hermano y le digo, hermano, tengo un problema con mi esposa, hice algo muy mal y ahora pues ya no me quiere ni ver. Y mi hermano me dice, bueno, no te preocupes, yo voy a ayudarte. Y mi hermano viene y me dice, vamos juntos a tu casa. Vamos juntos a mi casa y es él que toca la puerta. Y entonces mi esposa abre la puerta. Y después mi hermano me dice, ahora repite conmigo. Y dice, querida María. Yo digo, querida María. Y él dice, perdóname de lo que hice. Yo digo, perdóname de lo que hice. Eso en verdad no es yo hablando con mi esposa, simplemente estoy repitiendo después de mi hermano. No sé si hay de verdad un arrepentimiento en mi corazón, o mi esposa no sabe si hay un arrepentimiento en mi corazón, si lo estoy diciendo en serio, o simplemente estoy haciendo como el perico repitiendo con a lo que mi hermano está diciendo. Y a veces cuando nosotros hacemos repetir una oración, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo que la mente de la persona esté simplemente escuchando lo que yo estoy orando para que después lo repita. Yo pienso que es mucho más importante o más bíblico simplemente hacer una invitación o presionarlos, empujarlos a la gravedad de la situación, a la gran oportunidad que están teniendo hoy para arrepentirse, y después decirle, bueno, si quieres yo voy a orar por ti, o quieres orar, quieres pedirle a Dios. O cuando vayas a tu casa hoy en la noche, por favor piensa en estas cosas, no hay nada más importante que tu eternidad. Y tú te puedes encerrar en tu cuarto y ponerte en rodillas, acostarte en tu cama, y hablar con Dios y reconocer tu pecado delante de Él y pedirle una nueva oportunidad, y Él va a estar ahí para poderte perdonar, limpiar tu corazón, darte un arrepentimiento, etcétera. Entonces, en lugar de hacerlos orar, yo prefiero simplemente empujar la gravedad de la situación y ¿cómo se dice? Plead, como rogarles, implorarles que tomen una decisión, bueno, que hagan las paces con Dios hoy, que no lo dejen para mañana, y rogarles en verdad que tomen conciencia de esto y hagan algo. O les puedo dar una Biblia y les puedo decir, solamente tienes que, bueno, ve y busque el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento del rey David, léela y bueno, órala, bueno, no órala, sino tómala como para ti y habla con Dios, algo similar, dile, de tu corazón. Yo cuando me convertí no tuve que alguien que me llevara de la mano para que orara junto con él. Yo escuché una predicación en la calle y al día siguiente solamente, yo solo iba atravesando un parque y me caí en mis rodillas y abracé un árbol y lloré y imploré a Dios que me perdonara por la predicación que había escuchado la tarde anterior. Entonces, bueno, yo creo que eso es hermoso y bíblico y tiene más oportunidad de tener una verdadera conversión, porque es el corazón de la persona que estará hablando directamente con Dios y no la mente de la persona repitiendo la oración de alguien más. Entonces, arrepentimiento y fe. Tenemos que mencionar esas dos cosas. La fe que debemos de tener no simplemente es una fe de creer en Jesús. Yo creo que Él existe, yo creo que Él existió, que Él era una buena persona, un gran maestro. Tenemos que tener confianza. La fe que salve es más como una confianza. Es como cuando vamos a brincar de un paracaídas, no tenemos que tener fe que el paracaídas existe. Si yo brinco del avión sin el paracaídas y digo, yo creo que ahí está el paracaídas, de todas maneras me voy a morir. Tengo que tener confianza en el paracaídas y agarrarlo y ponérmelo. Esa es la confianza que la persona necesita. Darle su vida a Jesús, tener confianza de que no hay nada que lo pueda salvar más que esa persona que murió y resucitó por él, por sus pecados. Entonces, bueno, yo creo que llegamos al final de esta. Les iba a poner otro video, pero yo creo que nos vamos a saltar para tener más tiempo. Solamente les voy a enseñar una foto. Aquí tenemos a Kirk Cameron, que está. Era un video que les iba a poner, pero mejor solo les muestro las fotos. Él está hablando con una pandilla, ¿ok? Estos son la clase de gente que no quieren ustedes hablar con ellos. Okay, que no es como la gente más amigable, pensamos, pero generalmente, como lo dije ayer, son la gente que están más abiertas. Y bueno, él está hablando con estas personas y está hablando particularmente con él que se llama Mario. Y acá atrás está esta persona que en un momento, cuando Kirk le va a decir, Jesús dijo que si vemos a una mujer con deseo estamos cometiendo adulterio, este señor de acá atrás va a decir, no, eso nunca lo dijo Jesús, y hasta se le va a poner así enfrente como tratar de agredirlo, ¿ok? Y después va a terminar de hablar con ellos, la conversación termina, y bueno, les explica el evangelio, ¿verdad? Pues unos meses después fueron a ese mismo lugar, y se encontraron con ese señor de los lentes, y se lo encontraron así. Se había salido de la pandilla, se había limpiado, se había lavado y ahora estaba con cartulinas protestando afuera de una clínica de aborto. Entonces, Kirk Cameron estaba tratando de evangelizar al que no tenía pelo y el que en verdad cambió fue el otro. Entonces es algo muy bello, yo creo, de ver el efecto del evangelio. Aún en las personas que pensamos que son menos propensas, son las que de repente Dios toca. Y aunque estemos hablando con una persona, si vemos que la otra persona no nos está escuchando, eso no quiere decir que Dios no va a cambiar a la otra persona. Esto nada más era una foto para, bueno, motivarlos y enseñarles. Antes de terminar esta sesión y pasar a lo que es la parte práctica, les voy a dar una última idea, un último pensamiento, que es esto. Muchas veces en las iglesias que he viajado, en los países donde he estado, piensan que esto es algo americano, piensan que esto es algo que solamente funciona en Estados Unidos, o que es una forma de hacerlo que nada más va a funcionar con los americanos. Pero eso no es absolutamente cierto, es totalmente falso más bien. Esto funciona porque es un principio bíblico. Simplemente, es un principio bíblico. Dios ha tomado el tiempo de escribir su ley en el corazón de cada uno de nosotros, de todas las personas del mundo. Y estos principios van a funcionar en donde quiera que estén, en la lengua que sea, en el estrato social que sea. Este ministerio con los que trabajo, que se llama los Pasos del Maestro, la temporada número 4 de su programa de tele, hicieron un tour en Europa. El propósito fue de visitar 13 países en 13 días, con el objetivo de mostrar que los mismos principios se aplican en Inglaterra, y en Ámsterdam, y en París, y en Mónaco, y en Rumania, y en Budapest, etc. En 13 países, hablando con 13 culturas diferentes exactamente de la misma forma, para demostrar que es un principio universal. Entonces yo los invito a que en verdad lo prueben, y que van a ver que Dios va a bendecir sus esfuerzos, porque estarán haciendo algo que es de acuerdo a la voluntad de Dios.